hemos estado hablando desde que comenzó esta edición de Informativo Sarandí del comportamiento del dólar. Vamos a conversar a partir de este momento con el presidente del directorio del Banco Central del Uruguay. Alberto Graña, bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando? Empezamos, ¿dónde deberíamos empezar, usted con su visión profesional, dónde debería ser el análisis primario? ¿En el mercado interno o a nivel internacional? Porque ese es el ancla, es el marco de referencia que tiene el Uruguay.
En realidad, los dos son parte de las mismas variables, de los factores que están incidiendo en el tema que usted menciona. Obviamente una economía pequeña, abierta, como es Uruguay, está muy, pero muy sujeta y dependiente de los vaivenes internacionales, tanto en lo que tiene que ver con el comercio internacional, el nivel de crecimiento a nivel internacional, como en aspecto financiero, movimientos de capital, comportamiento de fondos de inversión, etcétera. Entonces, claramente los factores externos tienen una gran incidencia en Uruguay, y lo que estamos viendo a nivel externo, si me permite hacer una extensión, pues se deriva de su pregunta y de mi respuesta inicial, lo que está pasando internacionalmente que tanto incide, fundamentalmente son dos cosas. Una, un enlentecimiento de la actividad económica a nivel global. Ustedes seguramente siguen los informes de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que vienen revisando a la baja sistemáticamente, trimestre tras trimestre, las proyecciones de crecimiento global, y después, obviamente, vale para las diferentes regiones que ellos proyectan diferentes variables en todo el crecimiento económico. Ahí tiene mucho que ver el fenómeno de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que obviamente ya ha impactado en los volúmenes de comercio internacional, y estamos hablando de dos de las principales economías del mundo. Y bueno, esos canales de transmisión de la caída del comercio internacional se trasladan a la producción, a las expectativas, a la inversión, etcétera. Y por eso tenemos un enlentecimiento a nivel global, y sobre todo perspectivas de que ese enlentecimiento sea más pronunciado el año que viene. Eso ha llevado a los bancos centrales de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, a adoptar una política monetaria, o ir anunciando, preanunciando una política monetaria más laxa, es decir, una política monetaria que trate de contrarrestar estos factores del enlentecimiento económico a nivel global que yo les mencionaba hace un minuto. Y por lo tanto, eso provoca una caída de las tasas de interés generalizadas en estas áreas del mundo, en Estados Unidos, en Europa, lo mismo hace tiempo que viene pasando en Japón. Y por lo tanto, entonces, los grandes fondos de inversión de diferente índole, inversiones institucionales, buscan redireccionar sus portafolios hacia países donde los activos financieros ofrezcan una mayor rentabilidad. Uh-huh. Y ahí están los mercados emergentes y ahí está Uruguay. Entonces, por eso yo decía que están interconectadas las cosas. Lo que usted puede observar en el comportamiento de los bonos de Uruguay, de los bonos globales del Estado uruguayo, del gobierno uruguayo, es una suba de precios en estas últimas semanas, que se ha intensificado en los últimos días, que ha hecho, bueno, que el riesgo país, como se le conoce popularmente, la prima por riesgo país en realidad, haya bajado y esté por debajo del promedio de los países grado inversor, ¿verdad? Uruguay tenía un promedio de 160 de riesgo país, el promedio de los países grado inversor andaba por los 188 puntos básicos. Entonces, eso es una muy buena noticia desde el punto de vista de la percepción que tienen los inversores internacionales con respecto a las fortalezas que tiene Uruguay. Algunas son económicas y tangibles y otras son intangibles, pero valiosísimas, como el respeto por la regla de juego, sus fortalezas institucionales, etcétera. Eso a lo que lleva es a que entren capitales, porque esos bonos, en muchos casos, son no solamente bonos globales, sino bonos emitidos en pesos en el mercado doméstico por el gobierno, por el Estado. Y en esa medida que ingresan capitales, esos dólares, que generalmente esa es la moneda de la que se trata, se pasan a precios para comprarlos y ahí se genera un canal de presión sobre el tipo de cambio. Después, a nivel regional tenemos una situación donde Brasil, las cosas con la aprobación, media aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma previsional, la situación ahí desde el punto de vista financiero se ha estabilizado, esperemos que continúe así, que no tengamos sobresaltos desde el norte. Y en Argentina también hay una situación de incertidumbre político-electoral, pero en estas semanas ha habido una cierta tranquilidad en el mercado cambiario. Uh-huh. Entonces, todo este contexto hace que los factores que presionan al alza o presionaban al alza al dólar, hayan cedido en intensidad y se hayan revertido en algunos casos, por lo que yo mencionaba antes, porque hay una mayor búsqueda de activos financieros denominados en pesos. Y a esto agreguémosle que hace dos días hubo un anuncio por parte de UPM de esa inversión que vino a afianzar o consolidar la percepción de que los inversores internacionales que yo les mencionaba anteriormente tienen de que apostar a Uruguay en cuanto a invertir en activos financieros uruguayos es en la combinación riesgo-retorno una buena opción. Por lo tanto, una muy buena noticia que es lo de UPM, sin lugar a dudas, desde todo punto de vista, tiende a reforzar o a incidir en la demanda de títulos uruguayos, títulos de deuda, y eso genera un ingreso de capitales que, un cambio de portafolio de agentes domésticos, inclusive, que presionaron esto en estos últimos días a la baja el tipo de cambio.
Uh-huh. Graña, esto ha tenido consecuencias inmediatas, tiene ya los exportadores que le están golpeando la puerta de su despacho, y ellos lo que argumentan es que cuando el dólar subió, el Banco Central intervino con contundencia. Sin embargo, ahora que está bajando, lo hace muy tímidamente. Esto lo dijo la economista María Laura Rodríguez.
Sí, leí las declaraciones de María Laura. Yo la respeto mucho, pero creo que está profundamente equivocada. Cada cual está libre de opinar lo que le parezca. De hecho, hemos recibido la solicitud de la Unión de Exportadores y, como siempre, las puertas del Banco Central están abiertas a escuchar a todos los agentes económicos y no solo económicos con los cuales que quieran dialogar con nosotros, así que los vamos a recibir el viernes, mañana. Yo yendo a lo que usted preguntaba, es una muy buena pregunta. Y ahora le voy a explicar por qué opino que esa opinión es profundamente equivocada.
¿Sabe que para reafirmar lo que era la opinión del economista de la Unión de Exportadores, su colega Javier de Aedo tuiteó también que en cuatro días se perdió la competitividad que se había recuperado en más de dos meses, así como en mayo el Banco Central frenó la subida vendiendo, ahora debió frenar la bajada comprando, comportamiento asimétrico reiterado, le dice Javier de Aedo, ¿no?
Javier de Aedo también tiene toda la libertad del mundo. Felizmente Uruguay es un país democrático. Tampoco comparto en absoluto lo que dice él. Yo creo que hay cosas que son incontrastables e indiscutibles. El Banco Central, desde el 2009, cuando se inicia la crisis económica internacional, ustedes recordarán la crisis que arranca en Estados Unidos, la crisis financiera, desde 2009, cuando la política monetaria en los países del norte se vuelve expansiva y nos inundan a todos los mercados emergentes de dólares, hasta ahora, 10 años, lleva un monto acumulado de compra de dólares, neto, o sea, la diferencia entre compra y venta, de 5.400 millones de dólares, ¿verdad? Hemos comprado más de lo que hemos vendido dólares. ¿Para qué? ¿Para qué hemos comprado en el término de estos 5.400 millones de dólares? Entonces, usted se imaginará que la respuesta está en no permitir apreciaciones del peso frente al dólar, desalineamientos del tipo de estudio, de la índole que señalan la economista María Laura Rodríguez y el economista Javier Barrio. Entonces, no se sostiene ni un segundo hablar de asimetría. Es más, si hablamos de asimetría, yo tendría que preguntar, ¿por qué tienen compras netas por 5.400 millones? ¿Verdad? Entonces, me parece que los números hablan por sí mismos. Y por otro lado, creo que hay un tema relevante, que es Uruguay tiene un tipo de cambio flotante, ¿verdad? Entonces, con un tipo de cambio flotante, el Banco Central no tiene que intervenir todo el tiempo para fijar un tipo de cambio determinado. Flota, sube, baja. Entonces, me parece bien. De 4 días sacar una lectura de que el Banco Central es asimétrico, no interviene y interveno con más. Disculpe.
Pero no se fijó con esta cotización del dólar, no se fijó un nuevo piso ya a la cotización.
Como yo dije, no tenemos ni pisos ni techos. Lo dije reiteradamente, lo decimos reiteradamente. Ahora, cuando nosotros vemos una caída de esta violencia, de esta intensidad, opinamos y actuamos en consecuencia de que hay que frenarla. O sea, pero no porque haya un piso del tipo de cambio, sino porque los movimientos bruscos del tipo de cambio, ya lo hemos dicho, no los dejan cómodos, no son buenos la volatilidad excesiva del tipo de cambio.
Ahora yo le hago una pregunta, y imagínese la preocupación de un empresario que tiene costos que pagarlos en pesos, salarios, tarifas, impuestos, todo lo que sea insumo, y exporta en dólares. Esta variación en pocos días donde debe estar generando algún negocio, le cambia radicalmente la rentabilidad de su negocio, ¿no? Con estas variaciones.
Sin duda, por eso mismo, eso es un muy buen punto. ¿Por qué no nos gusta la volatilidad el tipo de cambio, ni cuando sube bruscamente ni cuando baja bruscamente? Precisamente por lo que usted acaba de decir. Porque los cálculos de rentabilidad, la toma de decisiones económicas se vuelven muy difíciles de manejar cuando una variable tan importante como el tipo de cambio tiene fluctuaciones muy grandes al alza o a la baja. Porque cuando el tipo de cambio sube muy fuertemente, si es descontrolado, tampoco eso ayuda a tener cálculos de rentabilidad adecuados basados en tendencias del tipo de cambio de mediano plazo, sino que son saltos bruscos que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas para el otro lado, en sentido contrario al que usted menciona en su pregunta. Entonces, como hemos dicho, tipo de cambio flotante sí, que acompañe las tendencias globales sí, pero saltos bruscos o caídas bruscas no. Si usted me permite, quiero reiterar algo que dijimos en ADN hace 2 meses. Es que si usted mira la evolución de las monedas de América Latina, el peso uruguayo sigue siendo la moneda que más se ha depreciado frente al dólar después del peso argentino. Dada la situación que está viviendo Argentina, es un poco una moneda que está fuera de concurso, pero no por las buenas razones, sino por las malas razones. Entonces, si uno mira la evolución del tipo de cambio de otras monedas de América Latina, o inclusive de países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, que son en algunos mercados competidores directos de Uruguay, el peso uruguayo se ha depreciado sustancialmente más que esas monedas.
Graña,
pero permítame redondear acá. Entonces, ¿por dónde usted quiera ver esto? Le dije lo de las compras netas de dólares de 5.400 millones de dólares. Le dije lo de la depreciación del peso uruguayo en lo que va del año comparado con países de América Latina y competidores, donde el Banco Central convalidó la suba del tipo de cambio, no la frenó. Y ahí no escuchamos que nadie dijera hay que intervenir para frenar la suba del tipo de cambio, que fue muy sustancial, tan sustancial que, como yo le dije, es la moneda, después del peso argentino, que más se ha depreciado.
A eso apuntaba mi próxima pregunta. Cuando empezó a dispararse el dólar, el Banco Central generó un mecanismo, por definirlo más sencillo, una especie de bypass para que la demanda de divisa de las AFAP o de los inversores no pasara por el mercado de cambio y pudiera acceder directamente al Banco Central. ¿Hubo algo de eso, verdad?
Usted dice cuando permitíamos el gobierno y el Banco Central, cuando compraban títulos, cuando querían, dólares, pudieran al vencimiento de las letras de regulación monetaria recibir dólares en vez de pesos, ¿se refiere a eso?
Sí, claro, que no pasara por el mercado de cambios y le pusiera más presión alcista, sino generar un mecanismo que se pudiera negociar directamente con el Banco Central.
Claro, lo que hicimos en mayo de este año, usted recordará, el gobierno de nosotros primero y después nosotros, fue una operación, en el caso particular del Banco Central, de recompra de letras de regulación monetaria.
Ajá.
Antes de su vencimiento, otorgándole a quienes así lo demandaran. Se acuerda que fue por ahí abril, mayo, cuando las noticias de Argentina provocaron inquietud, mucha volatilidad en ese mercado, y todavía subsistían las expectativas de algunas inversiones institucionales del que el Banco Central de Estados Unidos iba a subir la tasa de interés. Ahora justamente se habla de todo lo contrario, que va a bajar. Bueno, todo eso generó una fuerte demanda de dólares aquí en Uruguay, y bueno, es uno de los mecanismos, creo que salude su pregunta.
Exactamente. Y diga, ese tipo de mecanismos se podían, digamos, ahora evitar para que no haya una presión a la baja en el dólar tampoco, que vaya al mercado de cambio, que pueda tonificar un poco más, ¿no? Que sea más libre la flotación.
Por supuesto, no, pero es que el Banco Central no tiene vigente de manera permanente la posibilidad de que la demanda de dólares se abata por esa razón. Eso no está vigente, fue una operación puntual.
Puntual, correcto. Bien. Sí, señor. Economista Alberto Graña, presidente del Banco Central del Uruguay, gracias por acompañarnos y darnos una... para poder entender un poco más qué está pasando con el mercado de cambios en nuestro país y en el mundo.
Espero que haya contribuido a eso, les agradezco a ustedes.
Y si no puede haber alguna oportunidad, pero que venga aquí de mañana y charlamos más tranquilos.
Si me convidan con un café, con mucho gusto.
Pero, claro que ¿cómo sí. No?
Y ahí nos dice cuánto va a valer el dólar a fin de año.
Perfecto.
Que pase bien, hasta luego.
Que pase bien, chau.